Esta es una de las que más me gusta.
Get Back.
Get Back es una de las que más me gusta. Meternos en preferida, los Beatles.
Podemos hacer una sección.
De nunca acabar.
Un programa especial.
Mientras esperamos que llegue el 28 con esta nueva producción, estas cuatro pelis entrelazadas de los Beatles, nos vamos al informativo escuchando Get Back. Get Back. Get Back. Back to where you once belonged.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 11 grados 4 décimos, humedad 82%. Reiteramos, declararán médicos toxicológicos en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Se espera que la jornada de hoy sean los médicos peritos quienes ofrezcan detalles de las sustancias que habría consumido Maradona durante su estadía en la residencia del country de San Andrés en el partido bonaerense de Tigre hasta el último día de su vida. De esta manera, Ventosi, Zavala y De Piero son los que concurrirán a declarar en la séptima audiencia frente al Tribunal 3 de San Isidro, en la que están siendo juzgados siete profesionales de la salud que estuvieron los días previos a la muerte de Diego. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Valdiares, Informa Provincia.
El gobierno confirmó los aumentos de la luz y el gas para abril. Para los usuarios de Edesur y Edenor, la energía eléctrica aumentará un 1,7% este mes. Dentro del decreto se incluye un incremento del 3,5% en el valor agregado de distribución, mientras que el precio estacional de la electricidad se mantendrá sin cambios. En tanto, para el gas se definió que habrá una suba del 1,8%. En un nuevo aniversario, mañana se manifestarán los afectados por la trágica inundación de La Plata. A 12 años del evento y bajo el lema La Inundación Mata, se concentrarán en el monumento de Plaza San Martín. Será a las 16 y reclamarán por las soluciones que no llegan.
Deportes.
Comienza el camino de Racing en la Copa Libertadores, cuando esté visitando a Fortaleza desde las 21:30 en el Estadio Castelao. Por la primera jornada del Grupo B de la Copa, la Academia campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa buscará dar el paso para obtener un nuevo título internacional. La probable formación del conjunto que dirige Gustavo Costas con Gabriel Arias, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marco Di Cesare y Gastón Martirena. La mitad de la cancha, Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Luciano Vietto, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. José Goncalves, Informa Provincia.
En la hora 10, 3 minutos, repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está despejado, la temperatura 11 grados 4 décimos, humedad 82%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Y son las 3 minutos, dato para el día de hoy y que en realidad para los próximos días arranca el Bafisi.
¿Eh? Sí, señor.
El Festival de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Seis sedes con entradas desde 3.000 pesos, las generales.
Hermoso, nada, popular.
Nada.
Y multitudinario siempre, Bafisi.
Sí. Y 2.000 pesos para estudiantes y jubilados, hay de todo. Y te tenés una agenda de pelis espectaculares. Siempre alternativas, siempre independientes. Y también tenés directores que vienen, charlas y demás. Si quieren ver exactamente los lugares y las distintas sedes y los precios y los horarios de la peli y todo, entran a googlean Bafisi, está todo. Es eterna la programación, son 13 días, tienen toda la programación puesta ahí. Los que pueden darse una vuelta por Capital, uh-huh. Es una cosa muy porteña, si querés, pero bueno, está muy buena. Si alguna vez podés experimentarlo, recontra, total, vale la pena y el precio es súper popular.
Cuenten conmigo. ¿Te gusta? Uno.
¿Vamos al Bafisi?
Dos.
Ah.
Tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Me ganaste.
Circular de la Conmebol de hace minutos.
A ver.
Yo les contaba en el comienzo del programa que hoy arrancan la fase de grupos, ajá, de la Libertadores y de la Sudamericana. Bueno, acaba de comunicar el ente sudamericano que se va a aplicar la regla de los 8 segundos para los arqueros, que antes eran 6, que nunca se cumple.
Sí.
No creo que dos veces recuerdo en la historia, por lo menos de que yo veo fútbol, que un árbitro le cobró a un arquero retención por 8 segundos, por 6 segundos, ahora son 8.
Estamos hablando del famoso momento en el que se tira de palomita el arquero y se queda a dormir con la pelota.
Exacto. Bien. Exacto. Okay. Cuando en bolsa un centro, se tira, da sí, dos vueltas en el piso, se queda durmiendo, se levanta, okay, la pica 5 veces y después recién la tira.
Y ya se popularizó la reacción de sus rivales cuando empiezan a contar.
Claro.
Los rivales, ¿no? Haciendo con.
Está bueno, está la regla.
Uno, para dos, tres, cuatro, cinco.
Que toda la tribuna cante un, dos, tres, cuatro.
Bueno, vamos a ver si se cumple la sanción en el caso de que algún arquero se exceda, cosa que lógicamente va a pasar. En el caso de que esto ocurra, será córner, ¿sí?, para el equipo rival. Lo contábamos también en el comienzo del programa. Hoy arrancan los grupos. A las 7 va a estar jugando Estudiantes en Valencia, en Venezuela, ante Carabobo Fútbol Club, en lo que será el primer partido, bueno, de los equipos argentinos, lógicamente, 12 en total, 6 en la Libertadores y 6 en la Sudamericana. A las 7 de la tarde el partido, desde las 18, la previa por Radio Provincia de Buenos Aires. El equipo de Gustavo Costas, hablamos de Racing, por supuesto, que viene un poco golpeado por lo que es el torneo local.
Me gusta lo benevolente que sos.
Y
un poco.
Y pasa que no hay que olvidarse lo que pasó hace algunos meses con la Sudamericana, con
sí,
la Copa.
Sí, bueno, pero estamos jugando horrible.
Y el hincha tiene memoria a corto plazo, hay un exitismo muy grande, pasa en todos los equipos, es cierto, pero no hay que olvidarse de lo que ha logrado este equipo, de lo que ha conseguido este técnico. Y hoy va a estar visitando a Fortaleza a las 9:30, también en lo que será la continuidad de los equipos argentinos en esta competición, en la más importante que tenemos a nivel continental. Mañana será el turno de Vélez, de River, ya estaremos hablando de eso. Y el jueves recién va a estar jugando Central Córdoba, ¿sí?, el último campeón de la Copa Argentina, que va a tener su debut absoluto en la Libertadores. Por la Sudamericana, rápidamente contar que va a estar jugando Independiente después de 3 años. Vuelve al plano internacional o continental con un debut complicado, porque va a estar jugando ante Nacional de Potosí a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto será hoy también a las 19. Y bueno, por supuesto, en el mismo horario va a estar jugando Unión, ni más ni menos que ante Cruzeiro.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas.
Lo decíamos hoy temprano, arrancó abril y nos despertamos a lo largo, y los vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas, los distintos aumentos, y tenemos en la calle, como siempre, como todos los días, a Marci Ojea. Hola Marci, buenos días. En este caso con el aumento de transporte.
Así es, buen día, buen día, Lava. Estamos en la zona de 7 y 49, una de las arterias principales de la ciudad de La Plata, donde pasan muchísimas cantidades de líneas de colectivos. Y hoy, bien temprano, ya hemos visto que incrementó cerca de un 4% el boleto mínimo, que es el de 0 a 3 kilómetros, costaba 444 pesos y hoy está 463, esto es con sube registrada. Si no tenemos la sube registrada, ese boleto pasa a costar 736 pesos. Sí, cabe destacar que continúan los descuentos con tarifas sociales, que son aproximadamente del 55%, y ese boleto mínimo cuesta 208 hoy en la ciudad de La Plata. Cabe destacar que ese aumento rige no solamente para la capital provincial, sino también para todo el conurbano bonaerense. Vamos a hablar con la gente, a ver si estaba al tanto del aumento de colectivo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Estabas al tanto del aumento de colectivo?
Sí, estaba al tanto.
¿Qué te parece?
Hay que pagarlo,
totalmente. Bueno, si bien es un 4%, hay que considerarlo a fin de mes a la hora de todos los gastos generales.
Sí, todo suma.
suma. ¿Algún otro aumento ya has registrado en lo que va de la jornada? ¿Has visto ya algo que es un poco más caro?
No, no, por ahora nada.
Por ahora esto. Bien, bárbaro, muchas bien, gracias, muy amable. Vamos a ver si podemos molestar más gente por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Estamos en vivo para Radio Provincia?
No, no,
ok, me dice que no. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Aumenta el colectivo? ¿Estabas al tanto?
Sí,
no, no quiere hablar. Bueno, vamos a intentar con alguien más. La gente también está esperando el colectivo ahora, así que nos tenemos concentrados con esto. A ver, lo voy a molestar a ella. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Radio Provincia. Está complicando esta mañana.
Tranqui, Marcisa. Además, la gente en general, viste que en las paradas, esto también como movilera en su momento me sucedía mucho, la gente está como que quiere llegar al lugar. Es muy difícil, es muy difícil en las paradas de colectivo.
Pero hay como un aire de resignación, un aire de... Lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Esta
la
cosa,
costumbre.
Esta naturalización de cambia el mes y el golpe al bolsillo ya es automático, ya sabés que te van a aumentar. Estamos con el pasaje de colectivo, pero servicios, alquileres, colegio, combustible, prepago, sube todo, ¿no?
La obra social, totalmente. Bueno, si hay gente que compra, por ejemplo, las garrafas de gas, también han tenido un aumento importante en los últimos meses, entonces es algo que ya se viene naturalizando, lamentablemente. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Estabas al tanto de que hoy sube de nuevo el colectivo?
Sí.
¿Qué te parece?
Me parece que va a ser complicado para alguien que estudia, como yo, y que tiene que estudiar y no trabajar.
Bien, ¿cuánto más o menos gastás por mes?
2.000.
¿2.000 por día. 2.000 por día en colectivo nada más. ¿Y lo tenés que tomar sí o sí?
Sí o sí.
Bien, bueno, es un porcentaje importante a fin de mes.
Demasiado, sí.
¿Y has considerado algunas otras alternativas o no te queda otra?
Yo trabajo, pero lamentablemente no hay muchas.
Bien, bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, estudiantes, es cierto, porque no solamente al colectivo lo usan los trabajadores, ¿no? Las trabajadoras, también muchísimos estudiantes. La Universidad Nacional de La Plata viene contando que ya que en los últimos meses ha bajado la cantidad de alumnos, incluso hace años han inscrito mucho menos con respecto a años anteriores. Bueno, el impacto del bolsillo hace que también mucha menos gente viaje, en el colectivo se cargue cada vez menos combustible. Las petroleras vienen hablando de una caída de hace 15 meses consecutivos que se carga menos combustible en la República Argentina.
Claro.
Pero voy a ver si puedo tener otro testimonio. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, no quieren hablar.
Mientras buscás alguna persona que te cuente un poco cómo está viviendo el aumento, repasemos un poco, lo decías Marci recién, de 444 se fue a 463, como para que toda la gente que nos está escuchando sepa también el crédito que tiene en la SUBE y cómo va a impactar eso en el caso del boleto mínimo, ¿no? De 3 a 6 kilómetros. De 6 a 12 ya se va a 447 mangos el boleto.
Sí, son es un 4% más. A ver, vamos a probar por acá. ¿Qué tal? Buen día. Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Estaba al tanto del aumento del combustible, del pasaje colectivo?
No, gracias.
Bueno, no, dice que no quiere. ¿Qué tal? Buen día. Consulta. ¿Estabas al tanto que hoy sube el colectivo?
Sí, estaba al tanto.
¿Qué te parece?
La verdad me parece algo que está mal y más. Bueno, en mi caso soy universitaria y cada vez se hace más difícil poder pagar y venir a la universidad.
Bien, recién estábamos hablando también con otra estudiante. ¿Has considerado alguna alternativa? Porque, a ver, te aumenta el combustible, aumenta la luz, aumenta las obras sociales.
Y no, por ahora lo que tengo la posibilidad después de sacar el boleto estudiantil, que es una ayuda, pero bueno, constantemente son los ajustes.
Claro, uno se tiene que ajustar lamentablemente en la vida cotidiana. ¿En otro aspecto lo ves, por ejemplo?
Y también en la economía de mi casa. Mi papá es jubilado y que recortar un montón de gastos, al igual que en el transporte. Pero bueno, en la facultad tengo que venir.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, otro testimonio, otra universitaria, en este caso contándonos un poco la situación familiar. Bueno, jubilado el papá, hay que ajustarse también en otros aspectos a la hora de quizás darse un gustito de salir a tomar algo con los amigos. Bueno, eso ya no se hace. En algunos casos se modifican incluso hasta las salidas, de juntarse en alguna casa,
claro,
y compartir los gastos. Bueno, son las estrategias que hemos tenido también nosotros en nuestras épocas estudiantes, y hay algunos gustos que se empiezan a recortar.
Marci, gracias. Excelente, como siempre.
Besos gigantes. Chau, chau.
Ahí estaba Marci Ojeda, en las calles de la ciudad.
Sí, tomándole el pulso a esto de los aumentos, me quedé con cómo va impactando en cierta clase media también. Ajá. El tema de que hay servicios que se van por las nubes y son muy difíciles de pagar. El transporte, las dos chicas estudiantes, supongo estudiantes universitarias, por lo que escuché, y se les hace complicado porque empieza a tener otro peso, igual que pesa de otra manera el alquiler, que cada vez se va más arriba y hay un montón de gente. Ayer surgió, apareció la última encuesta de inquilinos, que decía que el 30% tuvo que resignar el lugar donde vivir porque, bueno, no podés pagar el alquiler. Estos datos son los que están subestimados cuando se mide la inflación diaria. Entonces vos decís, epa, ¿por qué todos estos aumentos me están pegando tanto? Y después veo que la inflación es 2% o 2,5%, que no es del todo baja para el nivel de ajuste que tenés, pero que sigue siendo más baja de lo que venía. Bueno, porque pasa esto, estos aumentos de todos los días no te lo refleja con precisión el índice, entonces se crean estas distorsiones, pero que pegan,
¿eh? Porque no, total. Estaba diciendo la gente. Y el engaño de los numeritos, siempre sí. Lo decimos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de 10%, 12, 1, 2? Y bueno.
Y todavía no nos metimos con el tema alimentos, ¿eh? Porque anda a comprar un kilo de lechuga o anda a comprar un maple de huevos. Es impresionante a dónde se fueron esos precios. También, ¿eh? Tienen que ver también con los aumentos de todos los días. No son del primero de mes, pero vienen dándose hace unos días antes, pero viene fuerte también esa cuestión. Se golpea al bolsillo por ese lado.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y 100 premios más. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Supermayorista Vital.
Llegó la previa del Vital Fest. Yerba playadito por 500 gramos, 1.649 pesos. Aceite girasol cocinero por 1.5 litros, 2.699 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar. Renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví el arranque de este gran festival de la Vital.
422 de provincia.
En nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia.
Abril será deslumbrante.
Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comenzar bien el día.
Es un montón.
Es un montón.
Dices, todo irá mejor.
imágenes de Lionel Messi, y no me refiero al look, al pelo largo, si quieren después hablamos de eso, pero sí de la situación que se dio, por demás emotiva, en esta especie de reencuentro que tuvo nuestro capitán argentino. Esta Conca Champions, como les decía, repetimos, jueves a la medianoche juega Inter Miami, juega el mejor jugador del mundo, y el viernes estaremos contando aquí lo que haya pasado, por supuesto.
Pane, bueno, te hago un juego, a ver qué Dale. Tienen en común estos personajes: Eisenhower,
sí.
Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush hijo y Barack Obama.
Son presidentes norteamericanos.
Exactamente.
O ex presidente norteamericano.
Todos ex.
Muy por la fácil fui.
Sí, la verdad, la va.
Pero, bueno. Pero no, pero. Todos ellos tuvieron dos mandatos.
Sí.
Sí. ¿Y el máximo que puedes tener en Estados Unidos, ¿no?
Eso es lo que está en duda ahora. Porque un personaje como Trump no tuvo mejor idea que decir: yo aspiro a seguir después del 20 de enero del 2029, cuando termine este segundo mandato, aspiro a seguir gobernando Estados Unidos. Pero le dijeron: no se puede. Hay una constitución. No es una broma lo que estoy diciendo. Se puede modificar la constitución. Bueno. Esos personajes que vos Reagan, a ninguno se le ocurrió siquiera plantear el tema. Dos mandatos y afuera.
Y a tu casa.
En el caso de Trump, es el segundo en la historia que hace dos mandatos no seguidos.
Claro.
El anterior fue, mirá vos a dónde hay que ir, Grover Cleveland, 1885-1889. Después, los que repitieron fueron inmediatamente. Pero Trump.
Pero
No reconoció en su momento su derrota, no lo reconoció a Biden como presidente, así que cualquier cosa puede hacer.
¿Mayoría en el Congreso Trump? ¿Es viable esto? O
sea, por ahora tiene mayoría en las dos cámaras, pero no tiene los votos necesarios para modificar la Constitución. O sea, hay que hablar de otras mayorías, pero falta la elección de medio término. Así que con Trump todo puede ser, todo puede ser.
Que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. O sea, yo estoy en otra liga y tenés que dormir.
La realidad
nos supera. Pero esto sí que es un montón.
Yo estoy todo el día mirando el Twitter a ver qué sale.
Yo también estoy mirando Twitter todo el día para ver qué sale, Lava. Voy a intentar no enojarme en el Itza Montón de hoy.
A ver.
Respiramos profundo, inhalamos y exhalamos para ver. Esto es un trabajo, como todo lo que hacemos en Es un Montón, colectivo, Y gracias a los productores que están todo el día también buscando qué es un montón en esta
vida. En una
vida.
Argentina en la cual determinar qué es más montón que otro a veces es complicado.
Gracias por
Hay
darme
muchos montones en Argentina.
Hay muchos montones en Argentina. Sí. Vos sabés que ayer escuchaba a la Inca, una colega, que decía, cuando todo es válido, nada, hablaban de humor. Dice, ¿qué es gracioso y qué no es gracioso cuando vale todo? Porque el humor se ríe de lo incorrecto.
Sí, los chistes que conté yo no.
Eso no es.
No son graciosos.
De otra época, capaz. Bueno. Vamos a escuchar, se está haciendo viral ahora en las redes. No te enojes, la va igual,
No, es verdad.
Pero bueno. Vamos a escuchar un poco lo que se está haciendo viral en las redes. Unos mocosos libertarios en un stream contando como si fuese gracioso que se afanaron cosas de la colecta a Bahía Blanca. Escuchá.
Con Basti fuimos el otro día a la Bombonera a robar cosas de la colecta de Bahía Blanca.
Bueno, claro, no, amigo, pero no lo tenés que decir eso.
Y pará, nosotros fuimos ahí, preguntamos si podíamos ayudar y aprovechamos para llevarnos algunas cosas que estaban de más, que aparte no necesitaban. Además, yo vi en redes que estaban diciendo, pará, pero en serio, no me mires así.
Claro, amigo, pero...
te juro que es noble,
pero
pará,
para ayudar,
pero tenés que dejar que
pero
me explique.
No es que la gente de Bahía Blanca
pero ¿sabes qué pasa?
Hizo algo para ayudarte
a vos. La gente de Bahía Blanca estaba diciendo, no, nos están mandando mucha ropa.
Demasiado.
No, no. Lo vi en Twitter, te lo juro por Dios. Lo dijo el gordo Dan.
Hay que salir de Twitter. Mocosos, hay que salir de Twitter porque en la vida real no hay que afanar cosas de una colecta para una ciudad que está pasando.
Es
un escándalo.
Sí.
Por supuesto que está rebotando en las redes, va a crecer a lo largo del día de hoy porque está mal, porque es cualquier cosa, porque reírse de que primero que es grave, ¿no? Porque estás afanando. Segundo que hasta en términos morales, pero de los más básicos. Es muy triste lo que hicieron estos niños. Y tercero, que lo hacen a modo de chiste, ¿viste? Como si fuese gracioso, una picardía
como que, bueno, vale burlarse de cualquier cosa. Streaming libertario. Se llama Quiero no es mucho. Quiero no es mucho. Así se
Quiero
llama
no el, es mucho, un streaming no libertario. Mucho, un grupito de pibes que no supera, ¿qué? ¿Los 14? ¿15 años?
Chiquitos, muy expuestos, como pasa esta cosa, ¿no? De, bueno, abrís un canal y salís y hablás y decís cosas. Te termina pasando esto.
Es un montón, niños, es un montón. Me voy a otro. ¿Querés, la va?
Dale.
María Eugenia Vidal, primero la vamos a escuchar y después vamos a conversar.
Sin personas que sufren y que van a revolver la basura para llegar a fin de mes. Y eso es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y todos vienen del conurbano.
¿Cómo le gusta a Vidal meter la pata históricamente en cosas como estas? ¿Te acordás lo de educación cuando dijo... Bueno, la gente que no puede pagar colegios privados tiene que bajar a la pública,
cae en la
educación pública. Bueno, ahora todas las personas que generan basura en la cava vienen del conurbano.
¿Pero qué? ¿Cómo fue? Ella fue y miró a ver cada una de las personas que tiraba algo de basura en la cava y le preguntó de dónde venía. Conurbano, que hay que recordar, en algún momento, María Eugenia Vidal gobernó.
Por supuesto.
Porque fue, acordate, ¿no? Fue vicejefa de gobierno, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ahora es jefa de campaña en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay que recordarle a Vidal que, en todo caso, si ella sabe exactamente dónde viene cada persona que aparece y hace algo en la ciudad de Buenos Aires, los que vienen de conurbano...
Van todos de conurbano, es gente que no tiene para comer y camina 100 cuadras, revuelve basura, son todos los del conurbano los que revuelven basura. Bueno, en fin, María Eugenia Vidal. Me voy en el It's a Montón del Día. Esto es para vos, Pane, que yo sé que te gusta la buena música.
A ver.
¿Estás listo?
Sí.
Bueno, salió un spot, se hizo conocido, ya está dando vueltas del día de ayer, para acompañar la candidatura de Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Escuchen, mira.
A Adorni lo voy a votar, Adorni obvio va a arrasar, a todos siempre va a tomar, a la ciudad hay que arreglar, la basura...
Qué insulto a Leo Mattioli, qué blasfemia.
Hay que reivindicar, esto es una IA, ¿no?
Es una inteligencia artificial.
Che, pone un mango en la campaña, pagarle a alguien que te haga jingle.
Pagar a plata, Adorni.
Sí, pone plata.
Porque además está el video también, no sé si la viste, la chica de inteligencia artificial, proto-libertaria, con esto no quiero generalizar porque obviamente hay mujeres de distintas looks dentro del partido, pero es como una morocha que podríamos tipificar, una morocha de La Libertad Avanza, una chica de pelo castaño, súper, súper, súper blanca, súper, súper, súper pura.
Súper producida.
Súper producida, exceso de make-up en la IA, haciendo esta canción que en realidad es... gran Leo Mattioli, estoy tomando sin control. Bueno,
un
atropello a la razón.
Totalmente.
Pero suena ya esta.
Se supone que es la gente que tiene superioridad estética. En fin.
En fin, it's a montón. Así lo terminamos en el día de hoy.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, 31 minutos. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 15 grados un décimo. Humedad 74%. El jueves buscarán aprobar la suspensión de las PASO en la provincia. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, confirmó que se intentará reflotar el proyecto que el legislador Rubén Schleiman, del Frente Renovador, presentó en noviembre del año pasado. Adelantó que apuntarán a un diálogo con todas las fuerzas políticas. Ya se registra el aumento de combustible en La Plata.
Los incrementos son cercanos al 2% según la petrolera. Las empresas afirman que el precio se actualizó para compensar el ritmo mensual de la devaluación y un posible incremento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. En YPF, la nafta super en la capital bonaerense se puede conseguir a 1.222 pesos, mientras que la Infinia a 1.506 y por su parte la Infinia diésel a 1.472. El despacho acumula 15 meses consecutivos de caída interanual. Marcio Ojea, Informa Provincia.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, recibió a su homólogo chino. Junto a Wang Yi, de visita oficial en el país, buscan preparar la próxima cumbre ruso-china que se celebrará en mayo. Según Lavrov, ambas naciones están unidas no solo por la hermandad histórica y militar y una larga frontera común, sino también por tradiciones centenarias de buena vecindad y amplia coincidencia de intereses. Hora 10, 33 minutos, el tiempo en Saladillo, el cielo está despejado, la temperatura 9 grados 2 décimos, humedad 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
¿Por qué te vas sin avisar? Se preguntan los chicos de Él Mató. Un mundo extraño, ¿eh? Es un mundo extraño, pero además de eso, así se llama la canción de la síntesis O'Connor, un discazo de Él Mató, un policía motorizado sonando en el aire de Es un montón.
Dos minutos para consignar, bueno, un hecho que causó dolor en la comunidad artística y en los humoristas, sobre todo en Argentina, porque hace unas horas murió el actor Salvador Maximio Totti Siliberto. Si yo te digo Totti Siliberto, sí. Y vos enseguida linkeás con la época de oro de Marcelo Tinelli, y seguro te vas a dar cuenta de quién te estoy hablando. Era un hombre joven, tenía 63 años, nada más. Lo comunicó otro de los humoristas de ese programa, Larry DeClay. Bueno, fue internado de urgencia el domingo y falleció en las últimas horas. Toti Siliberto, no tengo consuelo. Volá alto, hermano, te vamos a extrañar toda la vida. Lo despidió Larry DeClay, que fue humorista que dio la noticia. Bueno, todos sus compañeros de Videomatch, obviamente, también.
Recién Marcela Feudal le decía que era uno de los hombres más humildes que había conocido en su vida. Todos están partidos, además. Viste que eso también te da... Sí. Te da un poco la pauta de que era no solo un buen tipo, sino un tipo muy querido en sus espacios laborales. Toti, bueno, esto, ¿no? Formó parte de la época dorada de Videomatch.
Absolutamente. En 1992 se había incorporado al programa. Era uno de los pilares. Pero también, bueno, fue conductor en ciclos de tele, en ciclos de radio, era un multifunción. Toti Siliberto llamó la atención para los que no teníamos tan claro su día a día, que el fallecimiento en las últimas horas, así que lo consignamos porque obviamente causó tristeza. Tenía 63 años y partió en las últimas horas. Cambiamos de tema, Aye, nos metemos en uno de las cuestiones importantes.
Sí.
De la mañana, en las últimas horas, se conocieron los números de la pobreza en Argentina, los números de lo que dio la medición que hace el INDEC para el último semestre de 2024. Las cifras son, por un lado, para lamentarse, y por el otro lado, para que el gobierno infle un poco el pecho. A ver, para lamentarse, hay 18 millones de personas pobres en Argentina, un índice de el 38,1%, que además implica que hay más de 3.600.000 personas que están bajo la línea de indigencia, es decir, que no tienen lo suficiente para comer. Eso es lo primero que me parece conviene decir. Hay una baja del índice respecto de el inicio del primer índice de Javier Milei, porque en el primer semestre de 2024, no en el segundo, la pobreza había dado 53%. El gobierno toma este dato y dice bajamos la pobreza casi 14 puntos respecto de lo que habían dejado Néstor, Cristina y Sergio Massa. Hay que hacer una precisión importante ahí, me parece, que es que esa pobreza del 53% no es de Cristina, Sergio Massa y Alberto Fernández, sino que es la consecuencia de haber hecho una devaluación a principio del gobierno de Alberto Fernández de el 118, casi el 120%, que terminó impactando los precios, ¿no?
Totalmente. Igual esto que vos decías también tiene que ver con no solo con la lectura de los números, sino también después con el rebote de la noticia, ¿no? Tras los números que conocimos ayer de INDEC. Digo, me daba la sensación ayer, escuchando un poco al oficialismo, de una especie de festejo, ¿no? Por esta baja del 50 y pico al 38, y había como una situación de alegría, pero los números siguen siendo graves, digo, y preocupantes, si ves pobreza e indigencia.
Sí, además esta cuestión de, bueno, lo bajaste respecto de el pico autoinducido que vos habías
mismo
generado
claro,
cuando asumiste el gobierno y la llevaste al 53%. Es más o menos lo mismo que pasó en el inicio del gobierno de Mauricio Macri. ¿Te acordás cuando Macri asume y dice, bueno, quiero que me midan? Y es lógico y me parece que es válido que medir un gobierno respecto de los resultados que obtiene durante la en materia de lucha contra la pobreza. Si dejás más pobreza o si dejás menos pobreza. Es una medición que hay que hacer al final, en general, del gobierno. Pero en el inicio del gobierno de Macri también había habido esta cuestión de hubo un pico de aumento de la pobreza y ese primer semestre, bueno, se tomó como la herencia de lo que venía antes. La lectura del gobierno ahora es lo mismo. Javier Milei produce un pico de pobreza porque devalúa, uh-huh, y después se compara a sí mismo con haber bajado respecto de ese pico de pobreza. Y después está la otra gran cuestión, que es no sentimos mucho en el bolsillo que la pobreza esté bajando. Eso vamos a charlarlo con alguien que es experto en estas cuestiones, que es un sociólogo, un investigador
del
CONICET, que se llama Gonzalo Azusa, y que justamente se especializa en cuestiones que tienen que ver con la forma en que se mide la pobreza en Argentina y también con el gran tema asociado a esto, que es la cuestión de la desigualdad asociada al aumento de la pobreza.
Te tiro dos datitos antes que se desprenden también de los números de ayer en el INDEC. Si pensamos y lo vemos en cuanto a los grupos de edad, el 51,2% de las personas entre 0 y 14 años, es decir, más de la mitad de los niños de Argentina, hoy están viviendo bajo la línea de pobreza, cosa que es un dato un poco desolador. Y también respecto a las regiones, ¿no? Las mayores incidencias de pobreza se ven en el noreste, en el NEA, con el 47%, y en el noroeste, en el NOA, con el 42,8% de la gente en línea de pobreza. Los menores, por su parte, se registraron también en las regiones de Patagonia con el 33,5%, los menores índices, y la Pampeana con el 35,6%. Pero me parece que el NEA y el NOA marcan también, si lo ves a nivel regional, la pobreza como los lugares más castigados de Argentina.
Sí, históricamente viene siendo así. Bueno, después está la cuestión de cómo medimos, ¿no? Esto es pobreza medida por ingresos. Es una foto de lo que ocurrió en el segundo semestre del año pasado comparado con el final del el segundo semestre de... el último semestre del año pasado comparado con el último semestre de, decía el gobierno de Alberto Fernández. En ese caso te da una leve baja de unos 3 puntos,
claro,
que el gobierno anota como una, si querés, como una victoria, y en ese siempre está bueno que baje la pobreza, hay que decirlo, obviamente, y en ese caso sí me parece que explica es claro que hubo una mejora en ese plano. Después está las formas de medir la pobreza. Esta que comentamos acá tiene que ver con una foto. Es una medición puntual de lo que ocurría en ese momento y que tiene que ver con los ingresos, con cuánto junta cuántos ingresos junta una casa, una familia, y medir eso contra una canasta, que es la canasta de ingresos. Pero hay otras maneras de medirnos. En un ratito nos metemos a analizar más en cuestión, porque obviamente es uno de los temas del día. Ahora son las 10:43. Hacemos la tanda, ya venimos.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar cuando manejas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones...
Hay cuestiones que no se tocan. La siesta
es sagrada. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 18, temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos hacemos compañía durante la mañana.
Es un montón.
Diez horas 46 minutos. Bueno, vamos a plantear la cuestión de esta sensación que tenemos respecto de un índice de pobreza que dice que bajó la pobreza y esta sensación en la calle, lo hablábamos respecto de los precios, de los aumentos, de lo que la percepción que tenés todos los días de, bueno, no ves que la situación económica haya mejorado y además hay un montón de índices asociados, como el consumo que cae y la actividad que se frena y demás, que no te están dando un contexto de baja de la pobreza. Pero vamos a charlar con Gonzalo Azusa, que es investigador del CONICET, experto en desigualdad, que conoce obviamente mucho mejor este tema. Gracias por atendernos, Gonzalo. Andrés, Ayelen de este lado.
Hola, Andrés. Hola, Ayelen. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, lo planteaba de manera sencilla, si querés, no técnica, pero hay una distancia entre lo que difunde el gobierno como baja de la pobreza y la percepción que tenemos en el día a día de que la cosa no va tan bien en materia económica. ¿Hay una justificación para que esto sea así?
Sí, efectivamente. Igualmente hay que aclarar una cosa.
Sí.
Que uno quiera proponer una interpretación con contexto de estas cifras, no quiere decir que uno reniegue de la posibilidad de medir estadísticamente la pobreza, la desigualdad y tantos otros fenómenos.
Claro.
No quiere decir renegar de la metodología, porque también se estuvo diciendo, bueno, es la misma metodología que se viene aplicando, con lo cual comparativamente sigue sirviendo. Esto no es tan así, pero la propuesta es más bien que la población se pueda apropiar de las herramientas para construir interpretaciones más acordes y más realistas, no negar las metodologías o las mediciones. La pobreza monetaria, como se llama esta medición, tiene como fuente fundamental de datos la encuesta permanente de hogares que se realiza en la Argentina urbana de manera trimestral. Lo que mide pobreza monetaria es la población que no llega con sus ingresos económicos declarados a el costo de la canasta básica total.
Bien.
Esa canasta básica total es un cálculo, un modelo del umbral mínimo de consumos basado en otros relevamientos que son las encuestas de gasto que no se realizan anualmente, que se realizó una en 2005, otra en 2012-2013 y otra en 2017-18.
¿La última es de 18?
La última es 17-18, pero el modelo sobre el cual se sigue calculando, el modelo, cuando digo, es el modelo de hábitos de consumo del segundo quintil, que es lo que se utiliza para construir esa canasta básica de consumos, es todavía la de 2005-2006. ¿Qué quiere decir esto? Que la construcción de la canasta se basa en la proporción de gasto que, por ejemplo, una familia tenía en un ítem como pagar el gas o como pagar la luz en 2005-2006.
Cuando estaba muy subsidiado y pesaba menos.
Exactamente. Entonces, cuando aumentan los precios de los servicios por encima del promedio de la inflación, y uno dice, che, ¿cómo que no hay inflación si a mí me vino el doble la factura de gas? Bueno, es porque en la canasta básica, que es la que se utiliza también para actualizar el índice de precios del consumidor, está subrepresentado esa proporción de gasto, porque en aquel momento estaba garantizada de otra forma. Te doy otro ejemplo que me parece que es todavía más preocupante ahora, y los dos con la llegada del invierno. Si vos tenías una proporción de gastos dedicados a medicamentos, y en el caso de los jubilados, esos medicamentos estaban en gran parte cubiertos por el PAMI, y el PAMI deja de cubrir esa parte importante de los medicamentos, esa retirada del Estado para garantizar algo necesario para vivir no está registrada en el crecimiento de la inflación, porque la proporción del presupuesto que estaba dedicado a medicamentos está calculada en base a lo que las familias gastaban, no a lo que el Estado y la sociedad hacía para sostener ese tipo de precios.
Nivel de ingreso que tenías antes, y eso me parece que también escapa cuando hacen este tipo de mediciones. Bueno, se cortó la comunicación, me parecía.
Estaba muy bien lo que vos estás planteando, porque en definitiva, ahí está
Gonzalo, ¿te recuperamos?
Sí.
No, decía esta cosa de que ahora tenés que trabajar más para sostener el mismo nivel de ingreso que antes, que también es una realidad que escapa un poco a la medición.
Claro, porque en realidad la medición lo que contrasta es ingresos contra un costo de una canasta. Entonces, una misma persona que trabajaba 10 horas y ganaba una X cantidad de dinero, necesita trabajar 16 horas para ganar esa misma cantidad de dinero, o bien necesita que sus hijos e hijas trabajen para llegar con los ingresos familiares a cubrir la canasta, eso no es una mejora de la situación de esa familia.
Exacto.
¿Se entiende?
Y eso, perdón, no aparece tampoco en la medición, en definitiva. ¿Cuántas horas vos necesitas trabajar para seguir percibiendo ese dinero o sumar familiares a contribuir para tener ese salario al que tenés que llegar para lograr la canasta? No aparece, en definitiva, no se refleja.
No aparece directamente la medición, aunque uno sí puede ver que está habiendo un aumento en el porcentaje de empleo complementario, y lo que también uno puede observar es, si baja la pobreza y no hay un correlato con una mejora de la dinámica del mercado de trabajo, es decir, no es que aumente el empleo registrado, que estamos teniendo buenas paritarias y que aumente el salario real ha caído con muchísima claridad. Entonces, ¿a qué se debe esa baja de la pobreza? Y a un fenómeno parecido al de la baja de la inflación. Si vos matas el salario real y si las personas dejan de consumir y la inflación va a bajar, ¿la inflación va a bajar porque tenemos una mejor economía? No, porque tenemos una economía enfriada, congelada.
Claro.
Y hay otra cosa ahí que me parece que también es importante poder discutir. Circula mucho esta idea del sinceramiento, ¿no? En el fondo, sinceramos los verdaderos costos de... Si uno va por la ruta y encuentra a una persona chocada y no la asiste, no está sincerando los accidentes de tránsito, está dejando a la persona tirada. Son cosas muy distintas.
Claro. Interesantísimo, Gonzalo. Pensaba también en otras maneras de medir la pobreza, porque esto es medir la pobreza por ingresos, que está bien, es una metodología que vos decís hay que seguir haciendo porque hay que medirlo, pero hay otras maneras, por ejemplo, cuando hablamos de mediciones multidimensionales de la pobreza que incorporan, bueno, los servicios a los que accedes o no, etcétera, y ahí también, digo, si hiciéramos esas mediciones, vi por ahí dando vuelta que no tendrías una mejora, porque de fondo no hay una mejora en la situación económica, sino que se revelaría más claramente en ese sentido sí aumentó la pobreza, si la medís, insisto, de una manera más amplia que solo teniendo en cuenta los ingresos que tiene una persona o un hogar contrastados con una canasta, con lo que cuesta una canasta X que determina en este caso el INDEC.
En parte eso, en parte yo creo que el problema de fondo, a ver, centrarse en la cifra de pobreza va muy de acuerdo y es absolutamente con el programa de gobierno y con lo que era el programa de gobierno de Cambiemos, que lo que te decían es, en el fondo no hay problema en la desigualdad, porque una persona puede ser muy rica, lo dijo Adorni de manera súper explícita, una persona puede ser muy, muy rica y eso no es un problema porque es muy, muy rica, porque aporta algo, supongamos, muy útil, porque tiene un gran talento, por lo que sea. El problema es que haya pobres, y si hay hiper ricos, pero deja de haber pobres, estamos salvados. Y en realidad... Es absolutamente irreal. Y cómo se hacen al mismo tiempo y en la misma crisis hiper ricos a algunos ricos, y aumenta la situación de vulnerabilidad y de desposesión de gran parte de la población.
Claro.
¿Cómo es que eso sucede al mismo tiempo? Porque es un problema distributivo. ¿Por qué no hay plata para las jubilaciones y sí hay plata para la exención impositiva? Porque es un problema distributivo. Porque en el fondo la economía no se trata solo de moneda, sino fundamentalmente de poder. Y en la medida en que haya quienes concentran poder, va a haber quienes lo están perdiendo, porque el poder es una relación social. En este caso, lo que hay que terminar de pensar es que la pobreza, tanto como la riqueza, se producen al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y solo a partir de tocar la relación y de redistribuir es posible modificar la situación de la población, que hoy por hoy tiene que elegir entre prender el calefactor o comer.
Más claro y posible. Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Era Gonzalo Azusa, investigador de CONICET, explicándote esto, por qué esta diferencia de percepción que muchos sentimos entre el índice del gobierno que baja la pobreza respecto de a dónde la había elevado él mismo y lo que te pasa todo el día en la economía doméstica, donde, bueno, cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Empezamos a irnos, pero nos queda tiempo para un último enfoque de deportes. Lean.
Sí, mañana vamos a hablar en detalle de lo que está pasando en Boca. Desde lo deportivo y también en el vestuario, porque no es un tema que no hemos tocado,
sí,
pero que ha tenido una novela, que ha tenido varios capítulos, sobre el caso Carlos Palacios, sus actos de indisciplina, el enojo de Gago y cómo repercute esto en el equipo. ¿Y qué va a pasar con Edinson Cavani, que parecía que había repuntado con algún que otro gol, buenas actuaciones, después de ese... gol que no fue, porque justamente le pifió la pelota y que en gran parte Boca quedó afuera de todo por esa jugada? Este dilema que está enfrentando Pintita Gago, ¿de qué hacer con Cavani? ¿Sostenerlo por su apellido, por su experiencia, por lo que puede dar? ¿O darle un descanso, mandarlo al banco y jugar con otras cartas? Boca, que repetimos, no tiene Libertadores, no tiene Sudamericana, que quiere quedarse con... el torneo de apertura, la Copa Argentina, y prepararse de la mejor manera para lo que será el gran Mundial de Clubes de mitad de año.
¿Arrancamos Copa Libertadores esta noche o mañana a la noche? Mañana a la noche.
Hoy con transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires. Desde las 18.
Atento.
Relata Lucho, comenta Feno, Carabobo Estudiantes, el primer partido de lo que tiene que ver, por supuesto, con los equipos argentinos.
Bien, espectacular, entonces quedate.
Bueno, éxito ser pincha esta noche, entonces.
Sí, obvio.
Y también arrasa.
Puedes jugar arrasa, claro, sí, también, claro.
9:30.
Vamos a la academia.
Los dos equipos argentinos que juegan hoy.
Bien. Mañana queremos que Aye venga de buen humor.
Me quieren ver feliz.
Gustavito Costas, armame bien la formación, por favor.
Tenela en cuenta la conductora, porque si no, se pone mal. Y sí,
día alegre en el trabajo.
Ya vamos a armar algo con ella. Algo...